Estamos a 13 de julio, una fecha que sin duda supone un antes y después en la historia de España. Hace 26 años murió Miguel Ángel Blanco. Seguro que recuerdas qué estabas haciendo en aquella tarde, en aquel momento, cuando te enteraste la noticia, cuando te diste cuenta de que ETA había asesinado de dos tiros en la cabeza a un chaval, a un concejal del PP en Ermua, tras un secuestro de 48 horas. Todavía lo encontraron con un hilo de vida, de esperanza, mientras lo operaban de urgencia. Durante esa noche, las plazas de todos los pueblos y ciudades de nuestro país se convirtieron en vigilias con velas, pero de madrugada los peores presagios se cumplieron. Miguel Ángel había muerto. Este es el momento en el que el alcalde de Ermua, por entonces Carlos Totorica, anunciaba la noticia a sus vecinos.
Nos ha confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado.
¡Ladrones, desgraciados!
Ese grito de decepción y rabia fue la reacción de todo un país que salió a la calle para exigir paz y el fin de la violencia. La sociedad no aguantaba más. Dos imágenes que van a quedar siempre marcadas durante aquellas horas de después fueron la de aquellos erchainas que custodiaban la sede de Ribatasuna en San Sebastián. Es el momento en el que los agentes de la Ertzaintza son abrazados, aclamados, tras quitarse los cascos y los pasamontañas para mostrar su cara. La segunda de las imágenes es la de las manos blancas de todos aquellos que queríamos parar esta ola de terror. Un clamor que movilizó a casi 6 millones de personas y que todavía se conoce como el espíritu de Ermua. Un antes y un después en la sociedad que algunos ven como el principio del fin de ETA. Bueno, desde aquello han pasado 26 años. Hoy, precisamente en Ermua, el Partido Popular ha realizado un acto de homenaje para seguir manteniendo su recuerdo. Allí hemos podido ver a su hermana Marimar, que ha querido agradecer todo el apoyo recibido por los españoles durante estos años.
Han pasado 26 años y un año más. Quiero reiterar mi infinito agradecimiento a los millones de españoles que mantienen el recuerdo imborrable de mi hermano y la defensa de su significado, y sobre todo el firme compromiso de mantener en vuestra memoria el sacrificio de nuestros familiares en defender su inocencia y denunciar sin descanso la injusticia de su asesinato.
Hay generaciones que no saben quién es Miguel Ángel Blanco, la importancia que tuvo aquel concejal de Ermua en la lucha contra el terrorismo. Por eso hay que remarcar los más pequeños detalles de su figura. Tampoco debemos olvidarnos de esos 379 asesinatos de ETA que aún quedan sin resolver. Y por ese motivo, Feijóo ha querido mandar este mensaje.
Casi 900 asesinatos, más de 10.000 heridos. Por eso el partido del compañero Miguel Ángel Blanco recoge en su programa electoral utilizar todos los medios para seguir investigando los 379 asesinatos, 379 crímenes de ETA que aún están sin resolver.
Como te digo, fueron días en los que España lloraba la muerte de Miguel Ángel. Tenía solo 29 años. Quien lo conocía muy bien desde chaval es nuestro amigo Iñaki Ortega. Fue precisamente presidente de las nuevas generaciones del Partido Popular en aquella época, además de compañero de pupitre en la Universidad de Sarrico. Iñaki, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, te pillo en tu Guipúzcoa. Has estado en ese acto en Ermua. 26 años después, pues yo solo con recordar aquellos audios, macho, imagínate estar allí. Se te sigue poniendo la piel de gallina, Iñaki.
Claro. Sí, por supuesto. Es muy difícil olvidar esos días. Si cualquier español lo tiene grabado en la retina, pues los que nos tocó vivirlo en primera persona más, ¿no? Encima hoy llovía y nos recordaba mucho a todos pues el funeral de Miguel Ángel Blanco, que también llovía hace 26 años. Bueno, pues ha pasado tiempo, pero todo sigue muy presente, ¿no? Porque además la actualidad nos obliga a
por
tener
desgracia
que recordar por qué mató, por qué se mató a Miguel Ángel Blanco, Ángel.
Sí, por desgracia. Oye, ¿cómo era vivir? Tú entonces tenías la misma de aquel. ¿Cómo era vivir aquellos años siendo un chaval, sin escolta, sabiendo o sospechando que te podía pasar esto?
Bueno, pues era vivir con ilusión. O sea, nosotros, Miguel Ángel y todos los que estábamos en ese momento en política, quizás porque éramos un poco inconscientes, pero teníamos ilusión por cambiar las cosas. Miguel Ángel era un chico que entró en política porque quería un polideportivo para su ciudad. Y él estaba ilusionado con conseguir eso para su ciudad y por eso fue concejal. Fíjate, por eso le mataron, ¿no? Le mataron por querer que en su pueblo pudiese la gente jugar al baloncesto y al fútbol cuando llovía, que llueve mucho. Bueno, pues no era fácil. De hecho, pues a nosotros nos contaban pues que teníamos que tener ciertas medidas. Nos decían que, oye, pues que teníamos que cambiar de rutas. Pero bueno, pero nosotros éramos muy jóvenes y muy inconscientes, ¿no? En el caso, además, de Miguel Ángel Blanco, lo que le pasó es que, bueno, pues él cogía todos los días un tren de cercanías para ir a trabajar y lo cogía de Ermua a Eibar. Y cuando se bajaba del apeadero, pues había un taller, y ese taller lo gestionaba un concejal de Bildu.
Claro. Y era el de la información.
Y Bon Muñoa le veía todos los días y se le ocurrió pasar la información. Entonces pasó la información a unos señores que seguramente estaban tranquilamente disfrutando en el País Vasco francés, dieron la orden y se presentaron en la estación de Eibar García Gaztelu, Paquito y Amaya, y le metieron en un coche, en un maletero, le ataron de manos y le dejaron 24 horas encerrado en un sótano, sin agua, sin luz. Hay que pensar qué pasaría por la cabeza de Miguel Ángel, porque igual no se acuerdan algunas personas, pero unos pocos días antes, habían liberado a Ortega Lara, y todos teníamos en la cabeza la imagen de Ortega Lara como si saliese de Auschwitz. Como sí. Si saliese, ¿verdad?, de un campo de concentración judío. Eso le pasaría por la cabeza a Miguel Ángel. 48 horas. Mm. Al cabo de 48 horas, le empujaron por un terraplén y le pegaron 4 tiros.
Es que fue la venganza.
Eso ha pasado en España. Eso ha pasado en España hace 26 años y tiene que recordarse. Con un chico que podría ser cualquiera que tiene 29 años hoy, pero pensemos, los que nos escuchan, en tu vecino, en el que va contigo en el metro, en el autobús, el que está contigo en la universidad, en clase, el que te cruzas con la escalera, 29 años, cualquiera, le tocó a Miguel Ángel, eso no puede olvidarse, y si se olvida, pues estaremos más cerca de que vuelva a ocurrir.
Joder, macho, mi hijo Pablo tiene 29 años.
Sí.
¿Tú le conoces, Maite?
Le conozco.
Sí, me pone la piel de gallina.
Buenas noches, Iñaki.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo que tú relatas, la verdad, es que fue un golpe emocional para todos los españoles. Antes decía Ángel que si sabíamos lo que estábamos haciendo, todos lo sabemos, ¿no? Porque fueron 48 horas terribles que, además, hay que decir, el Estado defendió la libertad, ¿no? Y es verdad que eso ocasionó el asesinato de Miguel Ángel, pero gracias a que el Estado tuvo valor, ¿no? Y yo creo que con su muerte también nos dio cierta libertad al resto, ¿no? Y yo creo que eso se lo tendremos que agradecer siempre, por eso le tendremos que recordar siempre. Y cuando decías, ¿qué hacíamos todos, no? Pues yo me acuerdo que Otegi hace no más de 2 o 3 años, contó que estaba en la playa y que se enteró y que, bueno, que no dejó de disfrutar de la playa con su familia. Lo digo porque ahora Otegi está siendo blanqueado por este actual gobierno, ¿no? Como si fuera un hombre de paz, ¿no? Bueno, pues que no olvidemos eso. Y luego yo decirte una cosa, Iñaki, que seguro que sabrás. Yo, años después del asesinato de Miguel Ángel, fui al País Vasco y fui a Ermua, que, por cierto, es un pueblo maravilloso y precioso del País Vasco, y quise ir al cementerio de donde estaba enterrado Miguel Ángel. Ya no estaba enterrado allí, a los 10 años se lo llevaron sus padres, y me dijeron, gente de Ermua, me dijo, es que se lo han tenido que llevar porque se profanaba también su tumba. Quiero decir que no fue bastante,
claro,
con el asesinato.
Tranquilo ni muerto, y eso es que eso ha pasado en nuestros pueblos y ciudades de España, en el País Vasco, ¿no? Y lo ha recordado Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Tuvo que trasladarse a Orense, a Miguel Ángel, ¿no? Y por lo menos está tranquilo allí en con su familia, que también están enterrados en Orense, ¿no? Y que ellos, que eran hijos de él, que era hijo de migrante gallego, pues por lo menos descansó. Has citado a Otegi, ¿no? Pero Otegi es el mismo que, sin darse cuenta de que le estaban grabando, dijo eso de presupuestos por presos. si hay que aprobar los presupuestos para que salgan los presos, bueno, pues el señor García Gaztelu, Chapote, está en una cárcel del País Vasco. Hoy le han acercado, sin haber condenado en ningún momento el asesinato de Miguel Ángel Blanco y otras víctimas. Y hay que recordar que de los primeros días que llegaron todos esos presos a las cárceles vascas, una delegación de Bildu se presentó a hablar con los directores de las cárceles. Eso no pasa hace 26 años, eso está pasando hoy. Entonces, pues conviene recordarlo, ¿no? Y conviene recordar que el brazo político de ETA sigue muy vivo y sigue defendiendo pues a los que asesinaron, ¿no? Y eso, pues ahora que hablan alguien de banalizar el terrorismo con motivo de algunos eslóganes, banalizar el terrorismo es esto, es dar voz y influencia y poder a los que apoyaron el terrorismo y a los que todavía no lo han condenado.
Antonio.
Sí, comentaba antes Ángel que muchos jóvenes de este país no saben lo que pasó aquellos días, incluso muchos mayores lo están olvidando. Yo te voy a hacer una pregunta, porque bueno, yo en aquel tiempo yo ejercía de periodista y estuve haciendo reportajes, estuve viendo cómo vivíais, sobre lo que pasó después de la muerte de Miguel Ángel Blanco. ¿Cómo aguantasteis? ¿Cómo os comunicaron que había más objetivos? ¿Cómo poco a poco se fue poniendo escoltas? ¿Cómo fueron, por desgracia, los canallas de ETA asesinando a más compañeros del Partido Popular y del Partido Socialista de Euskadi? ¿Cómo llevaste esos días, esas semanas, esos momentos en los que os disteis cuenta que erais objetivo prioritario de los terroristas?
Bueno, claro, después de que matan a Miguel Ángel Blanco, pues todos volvíamos a casa y cuando veíamos a nuestros padres, pues veíamos a Chelo y a Miguel, a los padres de Miguel Ángel. Es que los siguientes días, lo que pasó, pues cuando el espíritu Ermua, digamos, que bajó la marea de esa movilización, pues tuvimos que volver a nuestro día a día. Y nuestro día a día, pero era estar muertos de miedo. Era pánico. Era pánico y porque nos podían matar. Y porque, de hecho, pues luego vinieron otros compañeros, ¿no? Y mataron a Caso, y mataron a Zamarriño, y mataron a Irureta Goyena, e intentaron matar a muchos concejales. O sea, yo recuerdo que nosotros, pues que estábamos en las juventudes del Partido Popular, pues celebramos unos meses después nuestro congreso de nuevas generaciones y nos libramos porque la puerta de donde el bar donde celebrábamos el congreso, que era un bar, pusieron en la puerta, en los ceniceros, no sé cuántos kilos de goma 2, y tuvimos la suerte de que, ¿verdad?, como llueve en el País Vasco, pues no explotó, porque estaba mojada, ¿no? O cuando pusieron la bomba en Polloe, ¿verdad?, en el cementerio, de Polloe, en el homenaje, ¿verdad?, en el homenaje que hacemos todos los años a Gregorio Ordóñez. Bueno, pues así se vivieron 16, 17, 18 años con escolta. Hemos estado pues cientos de personas, ¿no? Y bueno, pues hay que decir que hay muchas personas que no han muerto y que hemos sobrevivido, pero que eso nos ha marcado de por vida, y a muchos no para bien. Y hay mucha gente que no ha podido encontrar trabajo y que no ha podido levantar cabeza. Y que esos, pues no sé si son considerados víctimas o no, pero son gente que a partir de esas fechas, de los años 90, pues su vida cambió para mal. Para mal, y que nunca volverán a ser los mismos. Y eso, pues también, pues hay una deuda pendiente, ¿no?, con todas esas personas que, oye, pues que dieron, hicieron un papel muy importante, quizás, ¿verdad?, nunca suficientemente valorado, pero había que defender y había que presentarse con las siglas del Partido Popular, del Partido Socialista, en los pueblos y ciudades del País Vasco, porque si no, la otra opción era que ganase el terrorismo y que ganase el fanatismo, ¿no? Hoy, que también, pues, ¿verdad?, pues se habla de cuándo terminó o quién fue el que hizo que acabase el terrorismo. Pues mira, yo desde aquí, ya que me das la oportunidad, para mí que el papel de todos esos anónimos concejales humildes en pueblos, en pequeñas ciudades del País Vasco, eso fue el inicio del fin del terrorismo. Esa valentía anónima de personas que nadie les conocía, ¿verdad?, y que dieron el paso enfrente y sabiendo que les podían matar. Porque hay que recordar que mataban a esas personas anónimas. ¿Quién era Zamarreño? ¿Quién era José Luis Caso? ¿Quién era Lute Goyena? Bueno, pues eran personas humildes que, oye, pues que trabajadores que querían defender los intereses de su pueblo y les mataron.
Iñaki Ortega, profesor, amigo, qué dignidad, qué bien lo cuentas y, joder, qué orgullo que tengas esa templanza y esa fuerza. Chapó. Iñaki, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos.